Ser Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo, bebé. Felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
Hoy, Mariola, vamos a conocer en profundidad a un médico, un cirujano, antropólogo del siglo XIX, al doctor Velasco, que fue un triunfador que venía de orígenes muy humildes.
Se pueden contar muchas historias distintas sobre Velasco. La historia del coleccionista obsesivo, la del experto embalsamador de famosos, la del cirujano estrella, la del hombre que abrió más de 8.000 cadáveres. Pero estamos en Valseca y aquí la historia de Velasco más presente es la del muchacho pobre que llegó a la cima. El ejemplo perfecto del héroe hecho a sí mismo.
Era porquero, llevaba las manadas de cerdos a pastar por los alrededores del pueblo y también era voceador, era ayudante de pregonero. Daba los anuncios de la venta ambulante por las calles del pueblo, como un chiquillo.
Empezó a triunfar de tal manera que le llegaron a invitar a la Exposición Universal de París.
Velasco participa en la Exposición Universal de París de 1878 con una pequeña selección de lo que exhibe en su Museo de Madrid. Lleva, por supuesto, el esqueleto de Agustín, pero también una gran colección de musgos de Uruguay, plantas de Ecuador, algas marinas, plantas fósiles, numerosas piezas y figuras anatómicas, minerales, hachas de la Edad de Bronce, lanzas de la Edad de Hierro, cuatro vaciados en escayola de cráneos de criminales ejecutados con garrote y una amplia colección de teratología animal, un cerdito con una sola cabeza, tres cuerpos y dos rabos, un pollo con cuatro patas y tres alas o un conejo con ocho patas.
Lourdes Castro es guionista de Radio Nacional. Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Ya estuviste en el Club de la Escucha presentando las tumbas de Gaztambide,
Así también es, sí.
De Radio Nacional. Y de esa investigación podemos decir que salió este spin-off.
Sí, salió este spin-off porque yo me encontré en el segundo capítulo de las tumbas de Gaztambide con este doctor. Yo ahora de repente estaba viendo documentación y vi que el resto de los restos de Gaztambide que yo estaba buscando los habría tratado un doctor muy famoso en su momento, que tenía su propio museo lleno de cosas espectaculares, y empecé a interesarme por este doctor. El problema que teníamos era que no queríamos que el doctor Velasco se comiera el espectáculo, digamos. Tuvimos que poner un poco de raíles, ¿no?, para no salirnos del camino, y nos guardamos esa historia. Contamos lo que teníamos que contar del doctor Velasco en aquel podcast y ahora le hemos dedicado uno entero porque es un personaje maravilloso, que se conoce poco y que es sorprendente. Cuanto más sabes de él, más alucinas.
Más te fascina. Sí. Estamos hablando de un médico que fue de los primeros en utilizar la anestesia.
La anestesia aparece de pura casualidad. Con lo cual se decía durante siglos que el mejor cirujano era aquel que tardaba menos tiempo en operarte, porque cualquier tipo de cirugía se hacía a pelo.
Velasco presumía de haber sido uno de los primeros médicos españoles que usó el cloroformo para operar. Hasta entonces la rapidez era una cualidad importantísima en un cirujano. Y Velasco era rápido a la hora de abrir, intervenir y cerrar.
Era toda una inminencia.
Era un hombre brillantísimo en una época en la que todavía no habíamos descubierto que lavarnos las manos antes de operar cambiaba las cosas por completo. Él tiene un tratado, por ejemplo, en el que, esto no lo cuento en el podcast, pero él tiene un tratado para médicos de tercera, cirujanos, callistas y dentistas, en el que explica que cuando tú tienes que elegir a un ayudante, lo que tienes que hacer es elegir a un ayudante que tenga los nervios de acero para las situaciones difíciles y que tenga mucha fuerza para sujetar a los enfermos mientras los operas. O sea, imagínate cómo era en ese momento la medicina. de hace 150 años.
¿Qué tipo de operaciones se atrevía a hacer?
En la prensa de la época aparecen como noticias destacadas algunas de las intervenciones quirúrgicas que va haciendo Velasco. Opera hernias inguinales y extrae pólipos y tumores. En una ocasión reconstruye la boca y el cuello de un joven. El muchacho había recibido un disparo accidental con perdigones. En otra operación liga 14 vasos sanguíneos y se enfrenta a continuas hemorragias para extirparle un tumor a una niña de 13 años.
Lo que nos está mostrando es que tiene una habilidad quirúrgica excepcional, atreviéndose a hacer todo este tipo de cirugías. Hay que combatir fundamentalmente tres cosas. La hemorragia, hay que ligar vasos, eso lo tiene más o menos controlado, que es lo que tú me estás contando. Se atreve a ligar 14 vasos, ¿vale? Hay que controlar el dolor y tampoco tenemos antibióticos. Los antibióticos no llegarán hasta el siglo XX. Aún así, lo que nos está demostrando este cirujano es que, bueno, que es atrevido y que debe tener un conocimiento muy bueno de la anatomía. La anatomía es clave para la cirugía.
¿Cómo llegó él a la medicina?
Él se interesó por la medicina ya de pequeño. De hecho, su padre tuvo una enfermedad, no sabemos cuál, no lo deja claro en sus escritos, pero ya en ese momento él siente la necesidad de estudiar medicina, de salvar a su padre. Obviamente es un niño pequeño y no lo va a conseguir, pero siempre él se enfoca a intentar estudiar, a trabajar mucho y hace todo lo posible para abandonar su pueblo, llegar a Madrid, empieza a trabajar como sirviente en las casas más importantes de la ciudad y va haciendo su camino para poder llegar a estudiar medicina. Trabajaba de sol a sol, era un trabajador incansable, estudiaba por las noches y al final consigue una cosa muy difícil, que es venir de un pueblo muy humilde, de una familia sin recursos, a convertirse en uno de los cirujanos más importantes del Madrid de ese momento. El cirujano al que van a llamar si, por ejemplo, un cantante de ópera tiene una afonía o si el presidente del gobierno se encuentra mal.
La historia del doctor Velasco tiene podcast, pero pide serie perfectamente, Mario.
Totalmente. Fíjate, a mí lo que me llama la atención es cómo es posible que sea un personaje tan desconocido. Yo es la primera vez que oigo hablar de este señor, que gracias al cual podemos operarnos sin dolor. Yo qué sé, es que no lo entiendo. No entiendo estas opacidades, esta gente tan brillante condenada.
Y no además sé, del que hay mucho material, porque él era un coleccionista y el museo que creó al final era su vida.
Velasco adquiría piezas sin freno, buenas, malas, útiles, inútiles. Decía Pulido que seguramente en más de una ocasión engañaron a Velasco como a un niño.
Él acepta todo lo que le ofrecen. Puede ser un feto monstruoso, puede ser un gallo con cuatro patas o puede ser una piedra más o menos extraña. Y él lo va recibiendo y él va acumulando. Hay un montón de cosas que tiene que guardarlas porque no hay forma ni de exhibirlas, porque no hay espacio y tampoco hay un contexto donde exhibirlas.
Un coleccionista selecciona, discrimina. Velasco no hizo eso. Velasco acumulaba, almacenaba, soñaba con ampliar su museo. Y si hubiese tenido dinero para hacerlo, seguramente lo hubiese hecho.
Él se cree como elegido por Dios o por el destino para hacer que la sociedad sepa qué es la medicina, sepa qué es el ser humano y más allá, entienda el universo, porque al final ya en sus derivas museísticas, en algún texto que tiene al final de su vida sobre qué deben ser los museos antropológicos, él ya no se detiene tanto en museos anatómicos como en museos que encierren lo que conocemos en un pequeño recinto y podamos conocer el universo visitando ese pequeño espacio.
Claro, el doctor Velasco también tenía un lado oscuro. Su vida iba muy bien, ¿no?, con esta fama como cirujano y con su museo por un lado, pero su hija se enfermó y no pudieron salvarla, entonces él la embalsamó.
Aunque podía haberlo hecho otra persona, Velasco se encargó personalmente de embalsamar a su hija. Lloró durante todo el proceso. La muerte de la niña supuso un punto de no retorno para él. Ya no volvió a ser el mismo. Lo explicó, por ejemplo, Ángel Pulido. Pulido fue el autor de esa guía para visitantes que encontraron en una casa abandonada de Valseca y conoció al doctor Velasco cuando ya había perdido a Conchita. Pulido también contaba que al doctor nunca le gustó la música. Evitaba ir a la ópera aunque le invitaran y alguna vez se quedó dormido en el teatro. Sin embargo, durante una época quiso aprender a tocar el piano de su hija, para escuchar otra vez
aquellas piezas que ella interpretaba ante las visitas. Si uno pasaba pronto por la mañana por la calle en la que Velasco vivía, podía escuchar aquellos ensayos.
¿De qué murió Conchita?
Murió de fiebres tifoideas, que en ese momento nadie tenía muy claro qué eran ni por qué sucedían. Entonces, buscar un tratamiento para ella, aunque fueras un médico muy reputado y con mucha fama y capaz de haber salvado a mucha gente, pues no sirvió para nada. También Velasco contó con la ayuda de un buen amigo suyo, que era muy buen pediatra, y ninguno de los dos pudo ayudar a la niña. Fue una tragedia, sobre todo porque entre ellos dos se pelearon, cada uno creía que era mejor un tratamiento distinto, y al final se perdió la amistad y también perdieron a la niña, Conchita.
Y él, obviamente, lógicamente, lo pasó muy mal por el duelo de su hija, pero bueno, no solo la embalsamó, sino que luego después la momificó.
Sí, bueno, es que para entender esto, que es muy difícil de entender, hay que tener en cuenta que Velasco tenía una empresa de embalsamamientos que anunciaba en prensa diciendo que era el método más económico y eficaz para embalsamar. Mucha gente recurría a él, incluso muchos famosos de la alta sociedad que fallecían utilizaban su servicio. Entonces es algo de lo que él estaba especialmente orgulloso. Y también hay que tener en cuenta que es un hombre que vivía rodeado de cadáveres constantemente en el museo, en su trabajo, en su taller. Así que, bueno, pues...
¿Qué se conserva de ese museo?
Se conservan pocas cosas.
Estaba en la Facultad de Medicina de entonces, ¿no?
El museo es el museo antropológico
actual,
sí. Lo que pasa es que si tú paseas por las salas de exhibición, prácticamente no hay nada. Creo que no hay si hay alguna cosita en el archivo, en los almacenes, sí que tienen cosas, tienen por ejemplo una colección de cráneos, pero la gran mayoría de cosas de su colección original pasaron a las facultades de medicina de todo el país. Yo, por ejemplo, he visitado algunas piezas en la Complutense, hay también, creo que en Salamanca, en algunas otras facultades. En la facultad de veterinaria también hay alguna cosa suya. Es una manera también de que sus piezas se hayan conservado de alguna manera y que las vean los estudiantes de medicina, ¿no?
Una de esas piezas que estaba expuesta en el museo era de Agustín Luengo, un gigante extremeño que murió en Madrid. El doctor Velasco consiguió hacerse con el cadáver, hacerle la autopsia y exponerlo ahí en el museo.
El cadáver de don Agustín Luengo ha sido entregado al doctor don Pedro González de Velasco con destino al Museo Antropológico. Velasco se hizo con el cadáver de Agustín de manera legal, ese documento lo demuestra. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Ofreció dinero a cambio del cadáver o simplemente convenció a la madre del chico para que le entregase el cuerpo? En la prensa de los años 20 y 30, es decir, hace un siglo, se llegó a decir que Velasco y Agustín hicieron un trato. Velasco habría ofrecido una renta mensual vitalicia a Agustín a cambio de quedarse con su cadáver cuando éste falleciera. Con su paga mensual, Agustín se habría dado a la bebida y al sexo, y esa vida desenfrenada habría causado su muerte. Esa versión de los hechos recuerda mucho a los cuentos en los que alguien decide hacer un pacto con el diablo y acaba sufriendo las consecuencias. Además, la enfermedad que sufría Agustín era incompatible con tanto exceso. Y si Agustín hubiese tenido una renta vitalicia y se hubiese dado a la celebración constante, serían poco entendibles esas notas breves en prensa que pedían ayuda para él y para su madre por falta de recursos.
Estamos preocupados ahora por tanta fake news, pero esto no es de ahora, viene ya de lejos, ¿no?
No, algo que hemos aprendido haciendo este podcast en RN Audio es que cuando tú trabajas con la hemeroteca encuentras muchísimas bulos y fake news, y al final cuando los periodistas fallamos y no somos capaces de derribar un bulo, ese bulo se va a quedar por ahí, ¿no? Escurriéndose y creciendo y alimentándose. Y ese trabajo de derribarlo ya no va a ser nuestro, de los periodistas, porque no lo hemos sabido hacer, y pasa a los historiadores y a los investigadores o a los forenses que tienen ese trabajo por delante que nosotros hemos dejado sin hacer.
¿Qué fue del doctor Velasco?
El doctor Velasco murió trabajando, él tenía una consulta para pobres y la atendía todos los días, enfermó de una enfermedad pulmonar atendiendo a sus pacientes y su museo no pudo sobrevivir, digamos, porque era muy caro de mantener, así que hizo que su viuda lo pudiera vender y al final pues el museo desapareció, digamos. El Estado se quedó con el edificio porque era un edificio muy imponente que querían, claro, para otras cosas, y la colección de sus piezas anatómicas, que realmente con el tiempo perdieron actualidad porque se habían descubierto técnicas más modernas que conseguían piezas más duraderas y más realistas, pues hicieron que gran parte de su colección no sirviese para mucho. También él tenía muchas piezas que eran inclasificables. Compraba tanto, acumulaba tanto, que luego demostrar que esa pieza era lo que él creía era muy difícil. Con lo cual, muchas de las piezas que tenía, pues se descartaron.
¿Y la familia ha conseguido preservar su legado de alguna manera?
Yo he hablado con la gente de Valseca. Él nació en Valseca, es un pueblito de Segovia, y allí lo que sí ha hecho el ayuntamiento a lo largo de los años, a lo largo de 30, 40 años, es ir recuperando la historia de Velasco. A lo mejor en Madrid o en el mundo médico está un poco más olvidado, pero allí están como recuperando su historia. Por ejemplo, en la casa en la que nació, que durante muchísimos años, décadas, estuvo en ruina, ahora es el centro de salud de Valseca, lo cual creo que es un homenaje muy bonito, claro, de los mejores que te pueden hacer, ¿no? Si eres médico,
claro,
que
sí,
tu casa natal se convierta en el centro médico.
Qué bien. Lourdes Castro, guionista responsable de la colección del doctor Velasco, que recomendamos mucho, de Radio Nacional. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Un beso.
Mariola, te pongo yo deberes también para que lo escuches.
Sí, sí, además de verdad, porque vamos, es que claro, qué ignorancia la mía.
No, mujer, es que hay tantos, que por eso aquí hacemos una selección toda la semana.
Pero un personaje como ese, no haber oído hablar nunca de él, Marta, nunca.
Ya, pues
bueno,
eso.
Para eso está la radio, para descubrírmelo.
Un beso, Mariola, cariño. Hasta la semana.
Venga,
que viene.
Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.